Bueno, y para entender un poquito esto que pasó con el Citibank y para hablar un poquito del mercado financiero, ya estamos comunicados con, yo digo que es uno de los hombres que más sabe de finanzas en la República Argentina. Ajá. Acá siempre están los que más saben. Y para mí Luis Seco es uno de los hombres que más saben. Yo digo siempre que nunca va a poder llegar a ser ministro de Economía, Seco. Porque con ese apellido, se imagina, le va a dar la conferencia de prensa el licenciado Luis Seco, el ministro de Economía. Está seco el tipo, dicen, ¿no? Pero bueno, es una forma de recibirlo a mi amigo Luis Seco. Luis, buen día, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Carlos? Buen día.
¿Todo bien?
Ahí aclaraste por qué dijiste todo lo anterior, porque dijiste mi amigo Luis Seco. La gente le quedó claro por qué dijiste que...
Porque son mi amigo. Claro. Si no, no lo digo, claramente. Obvio, seguro. Luis, habíamos hablado en la semana acerca de la posibilidad de que algún organismo de la República Argentina, ya sea Banco Central, Comisión Nacional de Valores, accionara contra el Citibank, en particular contra un negocio en particular que yo decía, que es el negocio de bonos y acciones. ¿Cuál es tu análisis al respecto?
Mira, yo creo que el Citi había llegado a un acuerdo con los holdouts y en la sede del juzgado de Griesa como para poder retirarse del negocio sin tener ningún tipo de contratiempo local, por dado todas las amenazas que había sobre la filial local de parte del gobierno, en el caso en que el Citi no pagara el vencimiento de bonos ahora de marzo, de fin de marzo. Y el Ministerio de Economía decidió, digamos, escalar la situación y ignorar ese acuerdo. Evidentemente, mientras el gobierno pretende mantener, digamos, las cosas como están y demorar en el tiempo una negociación y seguir con cuestiones legales o cuasi legales, el juez Griesa tiene otro objetivo, que es básicamente hacer cumplir su sentencia, digamos, ¿no? O sea, que Argentina pague. Y entonces le va cerrando todos los caminos que puede tener la Argentina para eludir el fallo del juez y seguir, digamos, pagando la deuda que no está alcanzado por ninguno de los fallos previos del juez. Entonces, me parece que vamos a asistir durante el año a muchos eventos de este tipo donde la Argentina trata de ignorar el fallo y el juez sigue avanzando, digamos, tratando de hacer cumplir ese fallo. La última sospecha del mercado es la que tuvimos antes de ayer y ayer, que es que eventualmente también el juez le niegue o cierre la posibilidad de que Argentina pague la deuda, que no es ya los bonos emitidos durante el canje del 2005 y 2010, sino bonos que fueron por fuera de su canje o posteriores al canje, ¿no?
Ahora, vos dijiste algo muy muy preciso, Luis, lo habíamos hablado en la semana también, que tiene que ver con una sentencia. Y vos me aclarabas cuando habíamos conversado que el juez, todo juez en Estados Unidos, lo que quiere en realidad es que se cumpla esa sentencia y hace todo lo posible para que la sentencia se cumpla. Y la Argentina tiene una sentencia en contra que le tiene que pagar hoy actualizado, son aproximadamente 1.860 millones de dólares a los holdout por la famosa cláusula paripaso.
Mira, el juez emitió esa sentencia y después hay todo un proceso de aprendizaje detrás de la sentencia, ¿no? O sea, hoy o durante el proceso, evidentemente el juez emitió una sentencia, aquellos que se vieron favorecidos por la sentencia, como decían los holdouts, empiezan a acercarle al juez caminos para cobrarse frente a la negativa de Argentina de pagar. Y ahí viene todo un aprendizaje en el cual el juez va cerrándole las puertas a la Argentina para que siga pagando otras cosas, eludiendo pagar su sentencia. Entonces, yo lo que digo es, me parece que eso es la actividad normal de cualquier juez, desde un juez contravencional que quiere que pagues una multa, el juez que quiere poner preso a alguien, y este es un juez que quiere que el deudor le pague al acreedor porque tiene ya una sentencia firme en su juzgado. Así que yo creo, como te decía antes, me parece que vamos a ver probablemente otros episodios similares a estos en donde el juez cierra esa posibilidad de eludir el fallo de parte de la Argentina. Y evidentemente el default, digamos, que como charlamos más de una vez contigo, muchos creían que se terminaba en enero de este año y habíamos otros que decíamos que no, digamos, está claro que este gobierno pretende mantenerlo en el tiempo hasta que se entregue el poder al próximo,
digamos. Sí, está claro que la cláusula Rufo era solamente un fantasma que usaba el gobierno, pero que evidentemente no era eso. Pero lo que te quería preguntar es lo siguiente. El 31 de marzo la Argentina tiene que pagar $3.700.000 a bonistas que tienen bonos del canje, ley argentina. En esta situación que se presenta ahora, que la Comisión Nacional de Valores lo suspende al Citi en la operatoria de bonos y acciones, ¿qué es lo que viene?
No, mira, ahí lo que va a pasar es que algunos bonistas se van a cobrar a través de Caja de Valores, los que puedan, y habrá otros que no.
¿De esos 3,7 millones o esos 3,7 son los del Citi y el resto son los de Caja de Valores?
No, esos son 3,7 del Citi, pero ahora el gobierno instruyó de alguna manera que Caja de Valores pague eso. Ahora, para poder pagar eso, digamos, el evidentemente tiene que haber una conformidad del que tiene el bono de cobrarse bajo un acuerdo o un arreglo distinto que el que existía antes, ¿no? Que era cobrárselo a través de Citi.
Porque yo tenía un acuerdo con el Citi.
Sí, a través de una cuenta de exterior. Así que yo te diría, mi sensación es que esto generaliza, digamos, expande el default ahora a estos bonos de emitidos bajo legislación local. Hasta hace poco eran solo los bonos emitidos
de legislación extranjera. Ahora, lo que te pregunto es lo siguiente, Luis. Yo soy un bonista que tengo ese bono del canje bajo ley argentina. Lo tengo en la Caja de Valores, vos decís, existe la posibilidad que lo cobre.
Sí.
Ahora, si lo tengo en el Citi, pero bajo ley argentina, pero lo tengo afuera, no lo puedo cobrar.
No, salvo que lo traigas a la Argentina y lo registres en Caja de Valores, de forma tal que la Caja de Valores tenga un lugar donde depositarte el dinero, digamos.
Está bien, pero estoy incumpliendo un contrato porque lo tengo que hacer con el Citi, en realidad, ¿o puedo del Citi irme a la Caja de Valores? Esto es lo que te pregunto.
No, puedo decirte, es el lugar de digamos...
El parqueo, digamos.
Sí, es
lo que se llama...
Es elección tuya.
En la jerga. Es elección mía.
Elección del tenedor del bono.
Exactamente, pero por ahí el tenedor del bono puede decir, no, mirá, yo no lo puedo cobrar este bono.
No, y hay tenedores de bono que no van a, porque muchos no lo pueden traer porque, digamos, están tienen que sí o sí, o están alcanzados por regulaciones de inversión.
Está bien, y yo le voy a decir a la Argentina, señores argentinos, ustedes están en default conmigo porque no me pagan este bono.
Esa es la lógica de por qué el default se tiende a generar.
Por eso vos decís que es una, vos me decías el otro día que en realidad se puede llegar a una ampliación del default. O sea, vos hasta ahora tenés...
Digamos, hay bonos los bonos del canje de legislación local que no estaban en default hasta ahora, va a haber algunos bonos que van a estar en default.
¿Y eso cómo crees que puede...?
Eso no tiene muchas consecuencias. El tema importante sobre eso es, cuando uno dice bonos de legislación local, automáticamente piensa en otros bonos, como los BOEN, por ejemplo, que son bonos emitidos en dólares bajo legislación local.
Claro, los BONAR del canje también.
Los BONAR también. Entonces, ahí empieza la sospecha de si esto se extiende automáticamente al resto de los bonos de legislación local emitidos en moneda extranjera. Y eso no es así, por dos razones. Primero, porque los bonos de legislación local que no son parte del canje no tienen ninguna cláusula de estas llamadas de cross default. O sea, no es porque defaulteas un bono de legislación local emitida durante el canje que se defaultean los bonos de emisión de legislación local emitida fuera del canje, porque no lo tienen esas cláusulas. Uh-huh. Así que eso no opera automáticamente. Segundo, el juez Griesa, en su orden inicial, o sea, cuando obliga a la Argentina a pagar, habla de los bonos del canje. Por lo tanto, para que, o sea, los que están sujetos, digamos, a la cláusula de pari passu. Ahora, para que los bonos que no son del canje de legislación local estén incluidas en la orden de Griesa, se supone que Griesa tiene que redactar una nueva orden, a pedido en este caso de los holdouts. O sea, los holdouts tendrían que ir a Griesa y decirle, mire juez, aparte de estos bonos que estamos cerrando todas las puertas para que Argentina finalmente pague, hay otros bonos que la Argentina emitió, que son emitidos en moneda extranjera, que son ofrecidos en el exterior y que no formaron parte del canje, uh-huh, pero que yo, a mí me gustaría también trabarle un embargo.
O sea que uno puede, la próxima acción que uno puede esperar de los holdouts es esa.
Es una acción esperable, fue la que gatilló la caída de los bonos de Argentina los Bodén y Bonar que vos mencionaste el jueves, sobre todo ayer, ¿no? Sobre todo el viernes, pero ya el jueves empezó el ronroneo. Pero la verdad que yo ahí, digamos, tengo algunas dudas, Carlos, porque si es como yo creo y como me dicen algunos entendidos en New York del tema, Elliot se tiene que presentar, el holdout se tiene que presentar ante el juez, dice, me interesa que su orden incluya estos bonos de legislación local, los Bodén y los Bonar, entonces el juez se lo tiene que poner a estudiar, y una vez que supongamos que el juez emite una nueva orden que los incluye, lo cual Argentina no podría pagar esos bonos porque los pagos estarían sujetos a embargo, Argentina puede apelar, y ahí es donde yo tengo duda de que Elliot lo haga, porque eso podría, Argentina podría apelar, como se trataría de una nueva orden distinta a la anterior, puede apelar y llevarlo a la Cámara de Apelaciones y eventualmente de nuevo.
Entonces demora el pago de la sentencia de nuevo, digamos, estaría en contra de los fallout.
Se demora todo, entonces yo no sé si les conviene hacerlo ahora. Yo me temo que si lo hacen, tal vez lo hacen más cerca de octubre, que es cuando es el pago más grande que tienen por delante la Argentina y el pago más grande del cual se podrían cobrar algo los holdouts, que es el del Bodén 2015. Pero no sé si lo van a hacer ahora, porque la verdad es que me parece que hoy es más conveniente, sobre todo pensando que este gobierno no va a arreglar, yo creo que por ahí los holdouts ven como más conveniente mantener esa amenaza, digamos, en el tiempo, decir, mira que también te podría llegar a trabar esta deuda y no correr con todos los...
¿Vos estás convencido que este problema queda para el próximo gobierno?
Sí, yo estoy cada vez más. Estaba convencido el año pasado.
Sí, estabas convencido el año pasado y yo hablé varias veces con vos y me lo decías.
Estoy más convencido ahora que antes, porque incluso vos fijate que esta actitud del gobierno con el Citibank, en realidad refleja también la idea, me parece, ¿no? Porque se había llegado a un acuerdo, por lo menos para dejar las cosas hasta ahí, y lo que le molestó al gobierno, básicamente, y Kicillof lo dijo bastante claro, es que a partir del acuerdo, el Citibank dejaba de apelar, digamos. Era como que uno decía, bueno, me retiro de todo el proceso de apelaciones, y digamos, acepto lo que dice el juez, y hago un acuerdo para que me permitan seguir pagando, pero yo no sigo el camino de las apelaciones. Y eso fue lo que molestó al gobierno. El gobierno como que quiere continuar todo lo que se pueda en materia de presentaciones judiciales, y la verdad que cuando vos mirás lo que hace el juzgado, o sea, lo que hace el juez, la sensación que uno tiene, y sobre todo cuando lee los fallos y algunos que van a los hearings y después los transcriben o te cuentan a las audiencias, queda muy claro que el juez está precisamente cansado de tener que lidiar con todo este proceso continuo de trabas jurídicas o legistas que hace la Argentina para demorar una negociación, ¿no?
Luis, la última, te pregunto, ¿qué sensación tenés acerca de la licitación que ayer hizo por primera vez el gobierno de letras del Tesoro Nacional?
A mí me parece, digamos... Bienvenido, en cierto sentido, viste que se le dé al mercado instrumentos. Ahora, déjamelo poner en perspectiva, ¿no? O sea, esto, en parte, ya el año pasado vimos a través de las colocaciones del último bimestre de instrumentos de dólar link, ¿te acordás?
Sí, sí.
Linkeados al dólar, que también hizo el Tesoro. Eso ayudó a que el Banco Central tuviera que emitir menos pesos, o sea, y después salir a retirarlos vía LEVAC, o sea, lo que sucedió básicamente fue que colocó directamente el Tesoro. Así que la práctica esta me parece un poco más sana, que sea el verdadero deudor el que emite y no el Banco Central, pero también déjame ponerlo en perspectiva, ¿no? O sea, se colocaron 5.000 millones de pesos, ¿no?, entre las dos series, más o menos.
Sí, 5.000.
Para redondear.
Sí, sí.
Y a mí me da que el agujero fiscal en pesos, ¿no?, sin tener en cuenta el agujero fiscal en dólares, que son todos los pagos de deuda en dólares, solo el agujero fiscal en pesos, que es básicamente un resultado operativo más el pago de intereses en pesos, para este año a mí me da algo así entre 350.000 y 380.000 millones de pesos. Te reitero, 350.000 y 380.000 millones de pesos que el Tesoro tiene que salir a financiar, ¿sí? Entonces me decís, mira, colocaron 5.000 millones, y yo te digo, bueno, muy bueno, pero digamos, teniendo en cuenta lo que tenemos por delante, es nada. O sea, estamos hablando del 1.5% con suerte.
Estoy haciendo la cuenta.
¿Eh?
Estoy haciendo la cuenta con los 380, me da 0,02.
O sea, digamos, son números...
O sea, no existe, no es relevante frente a todo lo que vos tenés que financiar.
Exactamente.
Si vos me decís, tengo un agujero de 380 mil millones de pesos y conseguí 5 mil millones...
Sí, ese es un poquito más que lo que calculaste, pero...
Bueno.
Digamos, es el uno y pico. Pero bueno, es nada, ¿no? Entonces... yo digo, imagínate, deberían, aún haciendo 5 mil millones de pesos por semana no se cierra el agujero. Entonces, y esto es un agujero fiscal que la verdad que...
Sí, 1,31 me había puesto mal un número ahora.
Uno y pico.
1.31 conseguí.
O sea, se colocó el 1.31% de toda la necesidad de financiamiento que tiene Argentina, el Tesoro Nacional, estimadas por mí en el año. Y te digo, cuando te lo aclaro, que es estimado por mí porque yo, digamos...
Soy bastante benévolo.
No, sí, creo que estoy siendo benévolo. Sabes muy bien que yo estoy muy preocupado también porque no aparecen los datos fiscales de enero. Uh-huh. Tenemos un atraso que ya a esta altura es récord, digamos.
Sí.
Y entonces ya en noviembre y diciembre habían mostrado un descontrol fiscal enorme. Me temo que haya continuado durante enero. Y lo que hemos visto de la presidenta en este primer trimestre han sido todos anuncios de más gasto.
Sí. Está muy
y a
claro.
Tasas del 40% y 50%. Entonces digo, guarda que me parece que vamos a un agujero fiscal que por ahí me quede corto. Siempre ha sido así en la historia reciente argentina. Cada vez que cambió de gobierno, o sea, el nuevo gobierno se desayunó con un resultado fiscal peor que el que se había informado. Eso pasó en todas las entregas de poder reciente. No me extrañaría que vuelva a pasar ahora. Y la verdad es que si el agujero fiscal es más grande que el que te estoy diciendo, 5 mil millones de pesos, bienvenido sea, porque ya te digo, se endeuda quien se tiene que endeudar, pero igualmente lo hace el plazo fueron, o sea, las dos letras o los dos bonos estos que se colocaron ayer se pagan el año que viene, digamos.
Está muy claro. Bueno, Luis, como siempre, muchísimas gracias por estar acá con nosotros.
Un placer, Carlos.
Chau. Hasta la próxima.